Servicio matutino, 9 de febrero, 2025, Mateo 21, 23 al 22 al 14. Amén. Introducción. ¿Qué piensas sobre la confrontación? ¿Es algo que odias y evitas a toda costa? ¿O quizás algo que te gusta y harías lo que fuera por un buen enfrentamiento? Estoy seguro de que, al igual que yo, has conocido personas que parecen amar la confrontación por el simple hecho de confrontar. Tienen una opinión sobre todo. Siempre creen tener la razón y quieren asegurarse de que las escuchas. Pero también estoy seguro de que has conocido personas que evitarán la confrontación a toda costa. Y esto puede ser tan frustrante como aquellos que le buscan constantemente. No expresan lo que piensan, simplemente aceptan todo con tal de evitar el conflicto. En el pasaje que hemos leído juntos, vemos a Jesús entrando en un periodo prolongado de confrontación con las autoridades religiosas. Él los confronta no porque disfrute del conflicto, sino porque necesitan escuchar que él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, pues esa es su única esperanza de vida. Si Jesús hubiera evitado toda confrontación y no hubiera dicho nada en nombre de la paz, eso no habría sido un acto de amor. Estas personas necesitaban escuchar la verdad. Necesitaban ser desafiadas respecto a quién era y es Jesús. Así que Jesús se encuentra con los fariseos en una serie de 4 enfrentamientos específicos y les lanza un desafío fundamental. Te reta a responder ante él. Sin embargo, en este pasaje vemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Contexto. Espero que recuerdes el trasfondo de este pasaje. Al comienzo del capítulo 21, Jesús entró en Jerusalén, en lo que llamamos la entrada triunfal. En el inicio de la última semana de la vida terrenal del Señor Jesús, Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que compraban y vendían ahí. Y sanó los ciegos y los cojos. Y recibió la alabanza de los niños que cantaban: Hosanna al Hijo de David. Luego salió del templo para pasar la noche. Fue una escena impactante. Retomamos la historia a la mañana siguiente, en el versículo 23. Cuando el Señor Jesús regresa al templo, aún no ha terminado. Ahora bien, cuando comenzamos a considerar a estos sumos sacerdotes, ancianos y fariseos con quienes Jesús se enfrenta, debemos ser cuidadosos. Hay una tendencia a verlos como los villanos de una obra teatral en cuanto aparecen en las páginas de la escritura. Queremos abuchearlos porque sabemos que son los malos de la historia. Pero si hacemos esto demasiado rápido, corremos el riesgo de perder la fuerza del desafío de Jesús. ¿Por qué? El peligro real es que el espíritu de los fariseos sigue vivo en muchos cristianos hoy en día. Mientras analizamos estos enfrentamientos, mantengamos el corazón abierto para escuchar lo que el Espíritu Santo pueda decirnos. La primera confrontación. La autoridad del Rey Jesús es desafiada. En esta sección, Jesús entra en el templo y comienza a enseñar a la gente que estaba ahí. En este momento, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercan directamente a él. ¿Y con qué autoridad haces eso? Lo interrogan. ¿Quién te dio esa autoridad? Es el versículo 23. ¿Con qué autoridad expulsas a los mercaderes del templo? ¿Con qué autoridad sanas a los cojos y a los ciegos? ¿Con qué autoridad aceptas la alabanza mesiánica de los niños? ¿Con qué autoridad enseñas? Quizás el trasfondo de lo que estaba diciendo era: eres carpintero, no tienes estudios, no tienes los certificados. ¿Cómo conseguiste tu acreditación para enseñar y con qué autoridad lo haces? Los principales sacerdotes y ancianos lo andaban atacando con dureza. Jesús responde en Mateo 21, 24, 25. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora, los principales sacerdotes y ancianos estaban atrapados en una pregunta particularmente espinosa. Acordemos cómo en Mateo 3, Juan el Bautista había visto predicando el mensaje: ¡arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca! La gente de toda la región acudía a él, y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan. Pero cuando vio que los fariseos y los saduceos venían a él, donde él estaba bautizando, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. También les dijo: el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Es seguro decir que no había amor entre Juan el Bautista y los líderes judíos. Los versículos 25 y 26 de nuestro pasaje nos dejan ver que ellos eran conscientes de este dilema. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creyeron? Pero si le decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos los consideran que Juan era el profeta. Así que quedaron acorralados y decidieron decir: no lo sabemos. Entonces Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Los principales sacerdotes no estaban realmente interesados en la verdad. Solo querían fortalecer su propia posición, atacando la autoridad de Jesús. Solo querían justificar su propia manera de vivir. Hoy en día hay muchas personas que tampoco están realmente interesadas en la verdad, solo en fortalecer su propia manera de vivir. Los principales sacerdotes no estaban interesados en la verdad. Rechazan la autoridad de Jesús y deciden que tienen el derecho de tomar sus propias decisiones. En nuestras Biblias tenemos encabezados que subviven el texto. En este caso, la parábola de los dos hijos. Y más adelante, otro encabezado: la parábola de los labradores malvados. Esos títulos no forman parte del texto original y a veces nos pueden llevar a una idea equivocada, porque Jesús aún no ha permitido con los principales sacerdotes y ancianos. De momento los ha dejado en suspenso, pero va a responder a su pregunta por medio de una parábola. Justo después de esa confrontación, Jesús les da una parábola que deberían permitirles empezar a responder a su propia pregunta. La parábola es la segunda confrontación. Ahí vemos que el rey Jesús confronta su falta de obediencia. Es una parábola sobre dos hijos. El padre de los hijos le dijo al primero: hay un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor. Pero no fue. Jesús le preguntó: ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Esos principales sacerdotes y ancianos estaban diciendo sí al Señor. Decían sí con su vestimenta religiosa, con sus carreras, con sus conocimientos de las Escrituras. Decían sí, pero sus vidas decían no. En sus mentes, toda su vida estaba dedicada a Dios. Estaban diciendo, sí, iré, pero sus vidas le gritaban, no. Sin embargo, los recaudadores de impuestos y las prostitutas habían llegado diciendo no a Dios con sus tratos deshonestos y sus delitos y estilos de vida inmorales. Pero llegaron al arrepentimiento y sus vidas dijeron sí. Dijeron no, pero al final dijeron sí y vinieron al Señor. Las prostitutas y los recaudadores de impuestos eran como el hijo que dijo, no quiero ir, pero luego cambió de opinión y fue. Mientras que los sumos sacerdotes y los ancianos eran como el hijo que dijo, sí, Señor, pero no fue. Les faltaba obediencia. Sus vidas externas decían sí, 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 pero sus corazones gritaban, no, no, no. Jesús dice, los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran delante de ustedes porque ustedes no se arrepienten. Esto fue una inversión total de las expectativas. La parábola no solo golpeó como martillo el corazón de los sumos sacerdotes y ancianos, sino que también debería hacernos reflexionar profundamente a nosotros. Nos debería confrontar con la pregunta, ¿qué estamos diciendo a la invitación llena de gracia de Dios? Hoy en día hay muchos llamados cristianos que son como estos sumos sacerdotes, diciendo sí con la confesión de sus labios, diciendo sí con su asistencia ocasional o frecuente a las reuniones correctas de la iglesia, diciendo sí y pronunciando las palabras correctas. Pero de lunes a sábado sus vidas gritan no, no, no. Dicen sí en la teoría, pero en la práctica no van. Dicen iré, Señor, pero no van. ¿Te suena familiar? Dice sí a Jesús, pero con tu boca, pero no con tu vida. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino delante de ti. El pecador más despreciable que dice no, 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 con su vida repugnante, pero luego se arrepiente y viene y dice sí, entrará antes que tú, que dice sí, pero con la boca, pero no con la vida. Jesús confronta a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dice que aún después de que Juan les mostró el camino de la justicia, no se arrepintieron ni creyeron en él. Y con esto respondió la pregunta sobre el bautismo de Juan. Ellos no estaban dispuestos a responder. ¿Y nosotros? ¿Hay alguien aquí hoy que está diciendo sí con su boca y no con su vida? Ahora, que lo has visto, ¿vendrás a ponerlo en orden diciendo sí con tu boca y sí con tu vida? ¿Vendrás en arrepentimiento y fe para encontrar la vida? ¿O serás como estos hombres que no se arrepintieron ni creyeron? Estos líderes religiosos debieron darse cuenta de que Jesús les estaba confrontando claramente, pero no retrocedieron ni se arrepintieron. Así que Jesús siguió confrontándoles con una tercera parábola. Esta vez, el rey Jesús confronta su miserable rechazo. Él les dijo, escuchen otra parábola. Dijo que había un dueño que plantó una viña. Le puso un muro alrededor, cavó un lugar y la preparó en todo sentido. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Ahora bien, deben darse cuenta que estos sumos sacerdotes entendieron de inmediato de qué estaba hablando Jesús. La viña era un símbolo bíblico importante de Israel, tomando el libro de Isaías, así que sabían que no era simplemente una historia, sino que se trataba de Israel, y tenía una relevancia real para ellos, aunque no habían escuchado el desenlace. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió Jesús a sus siervos, a los labradores, para recoger los frutos. Nos cuenta el catálogo de atrocidades que sufrieron los siervos del dueño. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Estos labradores malvados querían la viña para sí mismos. El dueño envió aún más siervos, pero corrieron con la misma suerte. Finalmente, envió a su hijo diciendo: a mi hijo sí lo respetarán. Pero lo tomaron, reconocieron que él era el heredero y también lo mataron. Entonces Jesús plantea la pregunta: ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Los sumos sacerdotes y ancianos no decepcionan, pues pronuncian su propio juicio. Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo. Otros labradores que le darán que corresponden cuando llega al tiempo de la cosecha. Estos miserables que rechazaron a los siervos y al hijo serán llevados a un fin miserable. En pocos días después de esta parábola, el hijo del dueño será colgado en una cruz. Jesús sería crucificado y rechazado. Jesús a estos sumos sacerdotes y ancianos les dijo: Jesús, ¿no han leído nunca en las escrituras? Por supuesto que esos hombres habían leído y conocían cada coma y cada punto. ¿No han leído nunca en las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor. ¿Y no os deja maravillados? 1. Es el hijo del dueño quien los labradores han rechazado. 2. Es el hijo de Dios a quien el mundo ha rechazado. 3. Es la piedra angular, la piedra clave que los constructores han rechazado. Jesús está diciendo: ¿no lo entienden? Se trata de mí. ¿No comprenden? Toda la revelación de la preciosa palabra de Dios, que ustedes conocen de principio a fin, tienen como propósito revelarme a mí. Y sin embargo, aquí están tropezando conmigo y rechazando. Los profetas fueron enviados a sus antepasados y fueron rechazados una y otra vez. Ahora, el Hijo ha venido y ustedes también lo están rechazando. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará y ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Recuerden la higuera de la semana pasada. Si no das fruto, oh higuera, serás maldita. Si no das fruto, oh sumo sacerdote, serás maldito. Y el reino te será quitado y dado a aquellos que lo producirán. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. No sean como estos sumos sacerdotes y ancianos. No se equivoquen con Jesús. No fallen en entender a Jesús claramente. Porque tropezar con Jesús es ser destrozado, es ser completamente aplastado. Porque todo se trata de Jesús. Él es el principio, el centro y el fin. Él es todo lo que importa, y la fe en Él salva, y salva hasta lo sumo. Dime, ¿qué piensas de Jesús? ¿Es el Señor? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿Es Él el Salvador de tu alma? Esa es la única manera de alcanzar la vida eterna. Cuando los sumos sacerdotes, ancianos y fariseos oyeron las parábolas de Jesús, entendieron que hablaban de ellos. Lo sabían. Me pregunto, ¿Jesús te está hablando esta mañana? te está mostrando lo que has entendido mal. Si es así, espero que respondas de manera diferente a como respondieron los fariseos. Ellos buscaron la manera de arrestarlo, pero no lo hicieron porque temían a la multitud. A pesar de entender lo que Jesús estaba diciendo, continuaron en su miserable rechazo. Un lugar en el que todos hemos estado y en el que algunos incluso podrían seguir estando. Si todavía estás rechazando a Jesús esta mañana, entonces necesitas ponerle fin a eso hoy mismo y venir a Jesús para salvación y aceptación total. Finalmente Jesús llega a la confrontación, a su punto culminante, con la cuarta confrontación en Mateo. El rey Jesús confronta su herencia y falta de gratitud. En el capítulo 2 vemos que Jesús les cuenta otra parábola. Esta vez que el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió siervos a los invitados para decirle que vinieran, pero se negaron a hacerlo. Habían sido invitados, pero rehusaron. El rey envió a más siervos e incluso les habló del menú, pero aún así lo rechazaron. Y siguieron con sus asuntos. Algunos incluso tuvieron la audacia de maltratar y matar a los siervos. Los invitados eran indiferentes e ingratos. No les importaba en lo más mínimo. ¿Quiénes creen que son esos invitados indiferentes e ingratos? Son los principales sacerdotes, los fariseos y los ancianos. Han sido invitados, pero están tratando la invitación con indiferencia y una profunda falta de gratitud. Estas personas tenían las escrituras, conocían las escrituras y se dedicaban a ellas, pero al mismo tiempo estaba tratando al Dios de las escrituras con la mayor indiferencia e ingratitud. Habían escuchado el mensaje de Juan, lo habían oído, los labios de Jesús, pero rechazaron todas las invitaciones al arrepentimiento. Temo que haya personas que se llaman a sí mismas cristianas, que son exactamente así. Tienen las escrituras, las conocen y en su propia manera se consideran devotas en ellas. Pero no conocen al Dios del que habla las escrituras y lo rechaza completamente. El versículo 7 dice: el rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos e incendiar la ciudad. El padre juzgará el rechazo, la indiferencia y la ingratitud. No podemos ser indiferentes a Jesús. No podemos ser ingratos con Jesús. Esta vez, el rey envía a sus siervos a los caminos principales para invitar a cualquiera que se entreguen. A todo aquel que quiera venir. Y así llenaron el salón del banquete con invitados agradecidos. Pero cuando el rey entra en el versículo 11, nota a alguien que no llevaba ropa de boda. Alguien que no debería haber estado ahí. Al ser confrontado, el hombre quedó sin palabras. El rey ordenó que lo echaran fuera a la oscuridad, donde habría llanto y crujir de dientes. No hay excusa para la indiferencia hacia Jesús. Él es la persona central en toda la eternidad. ¿Cómo podríamos ser indiferentes a Él? No podemos ser ingratos con Jesús porque eso demostraría que nunca hemos entendido realmente lo que ha hecho. Y por lo tanto, tal vez nunca hayamos recibido sus beneficios. ¿Cómo podemos considerar su muerte en la cruz por nuestros pecados y sentirnos ingratos? Eso fue exactamente lo que experimentaron los fariseos. Y la razón por la que lo experimentaron es porque nunca fueron salvados por el Señor Jesús. Así que Jesús ha tenido cuatro enfrentamientos con las autoridades religiosas, el desafío del rey. Uno, la autoridad del rey. Jesús es desafiado. Dos, el rey Jesús confronta su falta de obediencia. Tres, el rey Jesús confronta su miserable rechazo. Y la cuarta y la última, el Rey Jesús confronta su total indiferencia e ingratitud. Conclusión. Sería fácil para nosotros abuchear y despreciar a los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos, esos hombres que al enfrentarse de Jesús lo rechazan. Si eres cristiano esta mañana, sería fácil que tu corazón se llene de orgullo por ser un hijo de Dios, salvado por Cristo y redimido por su sangre. Incluso podías ver mirándote con desprecio a los altivos fariseos, pero la sorpresa desagradable al final de este pasaje debería impedirnos cualquier orgullo o jactancia. Mira el versículo final de Mateo 22:14. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Este es el aguijón de la parábola, del banquete de bodas, pero creo que también lo es de toda esta sección. No menosprecies a los fariseos, porque la única razón por la que cualquiera de nosotros puede ser cristiano es que el Señor Jesús, en su poder y voluntad soberanos, nos escoge y nos salva por su maravillosa misericordia. Así que la respuesta cristiana esta mañana es regocijarnos en la salvación que nos ha sido dada gratuitamente. La respuesta cristiana es deleitarnos en la gracia gratuita que recibimos como un regalo. Un regalo que no merecíamos. No nos damos palmaditas en la espalda pensando que somos más espirituales o más perspicaces que los fariseos. No nos regocijemos en la gracia soberana de Dios que hizo de pecadores como nosotros, hijos del Dios viviente. Y si estás aquí esta mañana y te has dado cuenta de que no eres cristiano y que también sueles oponerte a Jesús desafiando su autoridad, entonces tu única esperanza está en postrarte ante Jesucristo, arrojarte sobre su misericordia y clamar a Él por salvación y perdón de pecados. No te equivoques con Jesús, por favor. No tropieces con la piedra angular, el Señor Jesús. Si te equivocas con Él, serás aplastado, pero si te arrojas sobre su misericordia, serás salvo.